El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos en 6 grados de separación y Radio Universidad de Guadalajara, completamente en vivo para ti. Gabriela Bautista, Alicia Caldera y Cecilia Fernández aquí haciendo 6 grados de separación junto con Juan Carlos Castillo, junto con José Luis Vázquez, Karen Conde y Guadalupe Pamanes. Cecilia, buenos días.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Saben que tienen maneras de comunicarse con nosotros. Nuestro Twitter, @radio6grados. También nuestro Facebook, 6 grados de separación radio. Los teléfonos, 3134-2222. Ya saben, de la 12801 a la 12803. Y pues el WhatsApp, el nuevo, 3320-536975. Así que esas son las maneras de comunicarse esta mañana, de lunes, inicio de semana.
Hoy en 6 grados de separación vamos a iniciar una colaboración que tenemos con el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA. Viene el doctor Martín Moreno, quien es el jefe del Departamento de Economía, y vamos a inaugurar el día de hoy una sección que tendremos los lunes. Se va a llamar Eco Ecos esta sección y estaremos hablando de cuestiones de política de medio ambiente, sociedad, economía, ciencia, en fin. El día de hoy, el tema que tenemos hoy y que aparte parece que se acomoda con lo que ha estado ocurriendo en la ciudad, es el proyecto las propuestas de los candidatos a gobernador de Jalisco que tengan que ver con el medio ambiente. Entonces, quédense con nosotros porque ellos vienen ahora a colaborar con nosotros a 6 grados de separación y estamos muy contentas. Además, tenemos otras cosas.
Además, estará con nosotros Miguel Asa, nos viene a platicar sobre este proyecto que se llama Avenida Poema, un proyecto que se ha estado gestando los últimos años, pero que el día de ayer dieron su banderazo de salida. Entonces, va a venir a contarnos de que trata pues esta odisea que se van a aventar próximamente en los respiraderos de aquí de nuestra ciudad de Guadalajara. Pues comenzamos con esto, quédense, acompáñenos.
6 grados de separación.
¿Qué tal estuvo este fin de semana, Gaby? Supimos que estuviste en el Cosquín, iban a ser, bueno, Radio Universidad transmitió desde la calle 2, pero bueno, ya saben, las tormentas en Guadalajara son tremendas. Junio es un mes complicado para planear conciertos, todavía es una pregunta que nos seguimos haciendo, yo me sigo haciendo. ¿Por qué planear estos masivos en junio cuando el clima, bueno, nunca cumple su palabra, ¿no?
Sí, eso. ¿Te acuerdas?
¿Cómo fue? Yo recuerdo esta fiesta de la música que se empezó a implementar hace algunos años como parte de, bueno, esta fiesta que se hacía en Francia.
La entrada del verano.
Eran, bueno, más hacia finales de junio, pero quedaron muchos conciertos a debernos a la ciudad, precisamente por las torrenciales lluvias que caen en nuestra ciudad. Así que, Gaby, cuéntanos, porque tú estuviste el sábado aquí en la transmisión.
Sí, aparte, ¿te acuerdas, Ceci, que entrevistamos aquí en el programa a una chica organizadora de festivales y de conciertos y que nos decía que en Guadalajara preferían, porque te acuerdas que la pregunta era, ¿por qué todo se hace en octubre o en marzo? Uh-huh. Y ella nos decía, bueno, lo que pasa es que las lluvias de Guadalajara sí son un factor que nos hace pensar que no es conveniente hacer muchas cuestiones al aire libre porque llueve muy fuerte. Ahorita venía escuchando una entrevista que le estaban haciendo en otra estación de radio al actual presidente municipal de Zapopan y él decía, no, la lluvia de ayer fue atípica. Pero no, en realidad hemos visto lluvias, tormentas como las que tuvimos el día sábado, ayer. Las hemos visto aquí en Guadalajara comúnmente. Es común que se sepa que el canal de Avenida Patria se desborda. O es común que se sepa que se atora el agua súper fuerte, por ejemplo, aquí en San Isidro y Periférico. Aquí mismo en la calle Ignacio Jacobo, donde está la estación de Radio Universidad. Y bueno, él decía que era atípico.
No, y yo creo que sí es un ator, o sea, estoy de acuerdo. Sí es atípico, tal vez no estaba preparado para que llovieran estos principios de junio, pero definitivamente estas tormentas en Guadalajara, con mayor o menor intensidad, no son atípicas. Entonces, lo único que nos hace darnos cuenta es que la ciudad no está preparada para recibir estas grandes tormentas.
De hecho, bueno, el Festival Cosquín, todo caminaba de manera muy puntual y normal. De por sí el festival ya había cambiado de sede, iba a ser primero en el Parque Agua Azul, luego fue acá en Calle 2, y se estuvo también manejando que la entrada al concierto iba a ser por la puerta de Ignacio Jacobo, luego que siempre no, que por la puerta de Calle 2, y luego que siempre no, que por la puerta de esta calle que se llama Héroes de Cananea, que es la que pasa detrás del Auditorio Telmex. Y entonces, bueno, todas estas cuestiones de cambios estuvieron marcando al Festival Cosquín. Sin embargo, bueno, había tres escenarios en el festival. A mí me parece que esta zona de Calle 2 es la idónea para esta clase de festivales, como porque ya ves que el festival, por ejemplo, el Coordenada o el Roxy, que se hacen en este lugar que se llama Trasloma, ya no son convenientes por los ruidos y obviamente por la queja de los vecinos. Y aquí en Calle 2 sí llega el sonido de los conciertos a las colonias, pero aquí donde está el Auditorio Telmex, Radio Universidad, la biblioteca pública, estamos rodeados también de bodegas industriales. Entonces, bueno, se hizo el Cosquín en estos terrenos grandísimos, tres escenarios, y todo iba transcurriendo de manera muy puntual. Mientras un grupo se presentaba en el escenario Corona, en el otro escenario se preparaban todos los el equipo del siguiente grupo. Entonces, en cuanto terminaba de tocar una banda en el escenario, digamos, A, el escenario B continuaba el concierto. Entonces, todo estaba transcurriendo con relativa normalidad, con éxito, mucha gente. Había una Rueda de la Fortuna gratuita, entonces había una cola gigantesca para subirse a la Rueda de la Fortuna, ver por ahí el concierto. También estaba presente Protección Civil, había los puestos de primeros auxilios, había puestos para hidratarse, etcétera. Había una zona que a mí no me gusta este término, que le dicen VIP, me choca que le digan VIP, no hay gente very important, todos somos iguales, pero bueno, había una zona VIP junto al área de prensa, y a las 7 de la tarde, bueno, nosotros sí, al empezar el concierto, era un calor terriblemente abrasador, había que estarse huyendo, como si uno fuera un vampiro, ¿sabes?, con sus dos manos acá, atrapándote del sol, pero luego empezó a circular todas las nubes encima de todos nosotros, y en punto de las 7 de la tarde, súper puntual, Ceci, empezó a llover un granizo implacable, impresionante. Los vientos corrían de manera horizontal totalmente. Es cuando la lluvia, en lugar de caer, que parece que no cae de arriba para abajo, sino que cae del frente hacia atrás, que corre de manera horizontal, una lluvia impresionante. Obviamente empezaron a correr las personas del equipo, a tapar los equipos, y Porter estaba tocando en el momento en el que comenzó la lluvia, y Porter tuvo que parar de tocar. Todo el mundo tuvo que guarecerse. Y fíjate, se habían puesto en el piso del festival, en el piso aquí de Calle 2, una lona verde muy grande para las personas que están en el concierto y que quieran sentarse en el suelo y no se sienten sobre el asfalto. Ah, pues es una foto impresionante. Ahorita la computadora de cabina de transmisión está apagada, pero ahorita en cuanto reacciona la computadora, voy a subir la que me parece que es la foto de la tormenta. La tomó nuestro amigo Adrián Pérez, quien está en la torre de consolas, de donde la torre de control de sonido de todos los conciertos, y él tomó esa foto desde ahí. La gente tomó las lonas verdes gigantescas que cubrían el piso y se tapó con ellas. Obvio fue insuficiente porque llovió una cantidad tremenda y estaba todo el mundo abajo de las lonas congelándose. Y bueno, la lluvia duró un buen rato. Aquí en Radio Universidad tuvimos que parar la transmisión, como el concierto tuvo que terminarse también, y después comenzaron a reunirse las autoridades de Protección Civil junto con los organizadores del concierto para analizar si era seguro continuar con el concierto, y la conclusión fue que no. Se abrieron todas las puertas de salida de emergencia de calle 2 y todos tuvimos que desalojar el área. Esto fue el día sábado, con esta tormenta tremendísima. En la noche, los organizadores del concierto avisaron que el concierto continuaría al día siguiente. Muchas bandas que estaban programadas ya no tocaron. Por ejemplo, Ataque 77 ya no tocó, Babasónicos ya no tocó, pero sí tocó Molotov, sí tocó Mon Laferte, sí tocó Porter, que digo que ellos tocaban poquito, después tuvieron que salir corriendo del escenario. Sí tocó Inspector también. Y pues el concierto se realizó desde las 11 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, más o menos, que es cuando terminó Maldita Vecindad de tocar, de hacer su concierto. Y habrá pasado una hora, Ceci, cuando comenzó la siguiente tormenta tremenda, donde ya, afortunadamente, ya la gente ya nos habíamos ido de aquí, de la zona de calle 2, pero que ahora, entrando aquí a la calle Ignacio Jacobo, que es donde está Radio Universidad y que es junto a calle 2, pues podemos ver las piedras, el lodo, las ramas que fueron arrastradas. El cancel de aquí de Ignacio Jacobo, hagan de cuenta que es una coladera, donde cuando haces de comer que le pegas a la coladera y se van quedando todos los sólidos. Ah, pues la puerta de aquí, hagan de cuenta esa coladera. Y pues bueno, Ceci, fue esta cuestión de que sabemos que aquí en Guadalajara llueve de esta manera, la manera en la, por ejemplo, hubo un Festival Corona en la Ciudad de México donde tocó Massive Attack, donde empezó a llover de una forma también tremenda, y en el DF llueve muy fuerte y los rayos parece que te topan aquí en la frente, ¿no? Así, ¡buah!, que pasan súper cerca de ti. Pero aquí en Guadalajara esto se combina, no nada más rayos y agua, una cantidad tremenda de agua, sino que también se combina con un viento tremendo, con un granizo durísimo, parecen balas los granizos. Y pues bueno, todo esto llevó a que definitivamente el concierto se cancelara y continuara al día siguiente, ya con menos bandas, pero sí tuvimos la oportunidad de escuchar, Ceci, el disco de La Maldita Vecindad del Circo. Nos hubiera gustado que lo tocaran en orden, pero bueno, como dicen, todo quieren, ¿no? Tuvimos la chance de oír este disco en vivo, por fin, todo completo. La Maldita Vecindad preparó un espectáculo que hubiera sido, en la noche hubiera sido memorable, sin embargo estuvo muy intenso, muy padre. Tenía fuego, pirotecnia, tenía un colectivo de cirqueros actuando en escena, hubo un tragasables, yo nunca había visto el tragasables en mi vida, me impresionó mucho, acá de que se mete el sable por el esófago. Alguien comuníquese con nosotros, díganos cómo hacen ese truco del sable, por favor. Y bueno, escuchar las clásicas piezas de Maldita Vecindad, Cumbala, Solín, El Circo, Pata de Perro, en fin, tener la oportunidad de estar reflexionando que Maldita Vecindad es una de las grandes bandas de México que ha colocado sus canciones en la historia de la cultura mexicana. Es algo muy significativo y fue una fiesta muy alegre. Tuvimos la oportunidad de bailar. Vi un círculo muy, muy padre que se hizo de chavas, puras chavas, rodeando a los bomberos, bailando alrededor de ellos. Los bomberos todos serios, así de ok. Todas las chicas en carnaval festejando alrededor de los bomberos. También el Festival Cosquín admitió a los niños menores de 10 años de manera gratuita. Había entonces muchos niños, tanto el día del sábado que cayó el tormentón, como ayer. Y entonces los niños se dedicaron a apilar vasos, hicieron pirámides de vasos, torres de vasos, y en fin, fue una fiesta en donde tuvimos la oportunidad de escuchar ese disco de Maldita Vecindad, que cumple 25 años. Maldita Vecindad es una banda que cumple 33 años ya. Ellos se formaron en el 85 y un montón de cosas en su discurso, Ceci. El temblor del 85.
Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Continuamos aquí en 6 grados de separación y bueno, pues han estado llegando algunos comentarios sobre este tema de materia ambiental. Más adelante los compartimos. Y por lo pronto Víctor Rodríguez también hace un comentario sobre el medio ambiente, sobre esto de las tormentas. Dice, bueno, que ni las autoridades ni los ciudadanos estamos listos para las tormentas. Creo que el tema es la educación, para el tema que vamos a tener un momentito más, en un momento, pues, sobre la postura de los candidatos frente a los temas ambientales. Pero te mando un mensaje, Miguel. Dice, por favor, que Miguel declame algún poema y nos invite a sus próximas actividades. Así que ya sabe, Víctor, que andas por acá. ¿Cómo estás, Miguel? Miguel Laza, buenos días.
Hola, Miguel.
Buenos días, chicas. Buen día, Gaby. Buen día, Ceci. Bien.
Bienvenido. Sabemos que el día de ayer arrancaste con este proyecto, fue el banderazo de salida de Avenida Poema, un proyecto que llevas trabajando ya un buen rato. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando, presentando este proyecto y que finalmente, pues ya, arrancamos?
Pues prácticamente fue el proyecto de Avenida Poema es como, digamos, la catarsis de lo que fue el viaje en bicicleta en la acción con todas las labores sociales que se hicieron. Desde charlas de fomento a la lectura, talleres de poesía, talleres de encuadernación, foto y murales. Uh-huh. Avenida Poema surge en mi regreso en diciembre de 2016, aquí. Entonces ya tenemos un año y medio trabajando en él y apenas la semana pasada se entregó el dossier completo a lo que fue CITEUR y Vía Recreativa. El día de ayer comenzamos con una prueba piloto para conocer las dinámicas de trabajo y sobre todo las propuestas creativas que hemos de implementar.
Muy bien, a ver, ¿qué es Avenida Poema? Ya sabemos de dónde vino la inspiración, ahora cuéntanos de qué se trata este proyecto, que es un proyecto, digamos, que va a llevar un buen de tiempo, van a participar muchas personas. ¿Qué es Avenida Poema?
Avenida Poema, pues prácticamente era, o sea, de primer momento era el corredor Javier Mina Juárez en la ciudad de Guadalajara, con una intervención en murales, con murales más bien, dentro de los respiraderos de la línea 2 del tren ligero. Para ello, cada uno de los respiraderos tendrá una palabra, y bueno, esta palabra va a estar soportada con murales que van a ser realizados con toda la comunidad asistente a la vía recreativa durante varios domingos. Entonces, lo que hicimos el día de ayer fue una prueba para saber los tiempos, conocer el funcionamiento de las personas, cómo se integran, cómo vamos a integrarlos. Porque, pues sí, ¿no? Somos un equipo de 10 personas que estamos ahorita haciendo la producción, pero estas 10 personas necesitamos que sean 128 artistas aproximadamente, con los que van a colaborar más de 600 personas por día. Es decir, por etapas, en 8 domingos, tendremos un estimado de 5,000 personas haciendo un macromural que tiene que ver con un poema completo a lo largo de 10 kilómetros.
Entonces, en 10 kilómetros vas a plasmar un solo poema.
Exactamente.
En 8 domingos planeas convocar a 5,000 personas, ¿a cuántas?
Exactamente.
Para que te ayuden a realizar los murales. ¿Esa, sí, esa es la idea?
¿Te vas a ir verso por verso?
No,
es palabra por palabra,
y por el momento con estas pruebas estamos midiendo, o sea, nuestro estimado son 5,000, pero ayer checamos que los tiempos van a ser un poco más holgados, vamos a necesitar mucha más apoyo de muchas manos de la comunidad. Entonces, durante estos domingos de junio y parte de julio, vamos a estar como midiendo, observando, analizando la participación para poder concretar una dinámica de funcionamiento y esa misma replicarla en los 128, ¿no?
Claro, estos respiraderos, bueno, son los que van, digamos, a los costados de la avenida y los cuales están pintados con un color neutro, digamos. Ahora con este proyecto, bueno, el color va a ser un tema central de este trabajo.
Exactamente. Pues prácticamente son artefactos de funcionamiento técnico para el tren, uh-huh, meramente respiraderos, y funcionan como tal, ¿no? Como conductos de aire, pero después de 28 años sin uso, o sea, sin otro uso más, pues va a ser la primera vez que CITEUR tenga ese tipo de proyectos.
Que se van a intervenir.
Exactamente. Uh-huh. De manera que, pues, tengamos la posibilidad de leer un poema desde Tetlán hasta lo que es Escorza, donde se encuentra el último respiradero.
Muy bien.
El proyecto abarcará como un tiempo de producción en lo que es este verano y parte del otoño y esperamos iniciar en noviembre. Ayer el día, más bien el día de ayer comenzamos ya con el documental que le agradezco a Juan Pablo Rojas de Serape Films, que pues ya tenemos el apoyo, y con todo ello, pues desde que anunciamos la salida en Vírula Radio, el hecho de estar con la gente pintando ahí, tomando las medidas, pintando sobre tela, pues ya se está envolviendo todo. Entonces, con esto, pues ahora sí, toda la dinámica posible, un trabajo que realmente va a afectar de alguna manera positiva a la zona oriente de la ciudad, ¿no?
Claro, este trabajo, bueno, realizar un proyecto siempre implica muchísimo tiempo, y en este caso tuve la oportunidad de ver el dossier. El dossier consta de casi 200 páginas.
Wow.
Donde se hace, bueno, toda una, estado de la cuestión, toda una explicación, pues, de qué es lo que se quiere hacer. Se muestran trabajos de murales que se han hecho en otra parte del mundo, y sobre todo la parte donde fuiste a medir cada uno de estos respiraderos, con, o sea, las medidas exactas, dónde están ubicados, fotografías. Entonces estamos hablando de que para levantar un proyecto de estas características, pues es un trabajo previo, más todo lo que va a haber. Y lo que dices también, el proyecto no solamente es decorar estos respiraderos, sino tiene un impacto social. Lo que se está buscando es la participación y la integridad, la integración de la comunidad en este proyecto.
Exactamente. Parte de la fundamentación del proyecto es el primero es la línea de la literatura a través de la poesía. El segundo son las artes plásticas a través del mural, la forma mural. La tercera es la movilidad no motorizada, pero a partir de la bicicleta. La cuarta es la recuperación de espacios públicos al ser un espacio de instancia gubernamental, pero con otro funcionamiento. Y la quinta es la integración social al momento de invitar a toda la comunidad a pintar este proyecto, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera son cinco hilos que hemos reforzado con el PNDU de la ONU, es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también con el PNDU de México, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, con estrategias, objetivos particulares como la búsqueda de la paz, la integración, la acción al clima, por ejemplo, son acciones que estamos buscando para reforestar también, o sea, no solamente pintar, sino también que el mismo corredor tenga una limpieza, se reforeste, y de cierta manera toda la participación de los vecinos, pues acuda para que, pues digamos, tengamos un corredor más sano y que se eviten cosas como la sucedida el día de ayer, ¿no?
Oye, Miguel, ¿el poema va a cambiar? ¿Va a ir renovándose? ¿No? ¿Ahí se va a quedar? ¿Tienes plan que sea como un regalo para la ciudad? ¿Cómo estás?
El poema prácticamente es uno solo. Se va a quedar establecido uno solo. Estamos definiendo si va a ser murales con tipografía, o sea, es decir, que sea tipografía variable, o que sea una sola tipografía encaminada que tenga una misma estética y una misma curaduría, ¿no? Es decir, ciertos lineamientos para que cada respirador mantenga una línea. Ese poema va a ser un regalo para la ciudad, y el poema, precisamente por promover o darle continuación al proyecto de Provici de Secretaría de Movilidad, sobre la manipulación de las redes de ciclovías, pues es particularmente estimular a que el corredor Javier Mina tenga o se siga con el proyecto que se tenía, que es tener un carril bicibus, carril compartido.
Es que, aparte, yo creo que en las normas de construcción de avenidas en Guadalajara ya debería contemplar el espacio de la ciclovía, no nada más hacer las avenidas, uh-huh. Sino que en la norma ya hecho de, bueno, se hace la avenida que mide tanto y el concreto debe ser de grosso, bla, y la ciclovía debería medir tal, ¿no? O sea, que fuera parte de...
Exactamente. Y realmente con el proyecto, pues estos puntos, a compartir, se toman proyectos como casos de éxito. El de Santurce's Ley en San Juan, Puerto Rico, es un distrito que está lleno de murales porque dos artistas hicieron la gestión. El caso de San Miguel en Santiago de Chile, que son 48 edificaciones y también resurgió gracias al arte. Y también en Bogotá, en la calle 26, como todo un corredor, ¿no? Que se puede ver a través de un paseo en BRT.
Miguel, vas a necesitar muchísimas manos.
Exactamente.
¿Cómo le hacemos para contactarnos contigo?
Vamos a tener una convocatoria abierta a partir de este lunes. Comenzamos a mediodía. Se va a arrancar con un formulario a través de las redes sociales y también estará en nuestra página web en www.ululayu.com. Y en la página de fanpage de Por Favor Lea Poesía, ahí estará toda la información necesaria.
Muy bien, pues entonces me voy a anotar para ir a saber que también puedo participar y tener un poco de la energía de cada uno pintada en estos murales. Mm. Y pues Miguel, felicidades, gracias también por este regalo para la ciudad donde pues se conjuga todo lo que haces.
Gracias
la bicicleta, la poesía y bueno, pues ahora también la pintura.
Aquí te manda saludos Víctor Rodríguez. Muchas gracias por venir,
Miguel. Un saludo, Víctor.
Gracias. Un saludo a Víctor. Saludos, Víctor. Gracias, Miguel. Nos vamos entonces a un corte de estación.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.
Ecos.
Continuamos en 6 grados de separación y bueno, pues esta será nuestra entrada, nuestra firma de esta nueva sección, sí, que tendremos durante varios lunes aquí en el programa de 6 grados. Platicaremos con diferentes investigadores del CUCEA y esta mañana está con nosotros el doctor Martín Moreno, quien es el jefe del Departamento de Economía del CUCEA. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Muy bien, nada más Martín Romero Moret.
Martín
Romero. Siempre me confunden el apellido, no se preocupe.
Es que esos no. Autocorrectores traidores también. Sí. No es el traductor traidor, es el autocorrector traidor.
Sí, pues nosotros estamos a sus órdenes, tenemos un cuerpo académico liderado por el doctor Salvador Peniche y ese cuerpo académico se ha especializado en temas ecológicos, de sustentabilidad, se llama teoría económica y desarrollo sustentable. Entonces, pues queremos tratar de crear más conciencia en la población y sobre todo en nuestros gobernantes acerca de la importancia de considerar los temas del desarrollo sustentable.
Y este fue el tema precisamente con el que vamos a platicar el día de hoy y también lo que le preguntamos a nuestros radioescuchas. El tema es sobre la política ambiental en las propuestas de los candidatos a gobernador de Jalisco. Y lo que le preguntábamos al público precisamente era eso. ¿Qué debería de estar en la agenda de los candidatos a gobernador? Y bueno, pues nos han estado llegando muchos comentarios. Nos gustaría compartírselos, doctor, para
sí,
que
por favor.
Bueno, podamos a partir de estos comentarios arrancar con esta plática. Dice Claudia Maltos. Dice, en materia ambiental deberían estar en el reciclaje, ya que es demasiada la basura que se genera y luego se inunda la ciudad por eso. Bueno, este es uno de los temas que está sobre la mesa, debería de estar sobre la mesa.
Sí, ¿quieren que vayamos comentando?
Vamos, comentamos todos los que nos han llegado hasta este momento y ahorita ya nos brincamos al tema.
Cari García dice, hola, buen día. Que dejen de tapar los pasos del agua, dice en el fraccionamiento Venustiano Carranza. Están haciendo un mundo de casas por donde está la secundaria 21. Ayer, del fuerte aguacero, se cayó la barda del deportivo. No es suficiente la tubería. Hashtag ya no más casas. Muchas gracias.
También Penélope Solís comenta, la separación de basura en todos los municipios del estado es otro tema que debería de estar pendiente, el mejoramiento de los camiones y también del personal que trabaja pues en este recogiendo la basura de todos y el mejoramiento también de los tiraderos.
También César Ávila Beltrán dice, hola 6 grados. Cuando cambian el pavimento por concreto hidráulico, se les olvida poner alcantarillas. Es lo que sucede siempre en Gigantes y Álvaro Obregón. Muchas gracias, César. Yo también me preguntaba esto, ¿por qué cuando cierran una calle, se hace un relajo en la ciudad y todo ponen el pavimento, luego van y lo abren? Es que las máquinas que ponen el pavimento no están de que, a ver, pavimento, agujero, pavimento, agujero, no, sino que ponen el pavimento parejo y luego después se abren las alcantarillas. Pero bueno, estas son algunas de las inquietudes que nos está llegando por parte del público, doctor.
Sí, bueno, ese es un problema cuando las distintas oficinas y dependencias gubernamentales trabajan de manera descoordinada, sin hablarse unas a otras. Por ejemplo, a veces la dependencia que se encarga de la pavimentación no toma en consideración al CIAPA para nada. Entonces yo ahorita, de hecho, me venía fijando, crucé el periférico y ya está el nuevo pavimento y está justo lo que nos acaba de decir el público, que no se ven alcantarillas por ningún lado. Entonces, obviamente también cuando se pavimentó la zona de la Glorieta de los Niños Héroes en Chapultepec, si ustedes revisan, está muy bonito, muy bien, quedó muy 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 bonito la pavimentación, pero no hay nada de drenaje. Entonces el drenaje no se hace, se hace muy pobre. El problema del drenaje es de que ningún gobernante quiere hacer obras de drenaje, las obras que se deben de hacer, porque dicen que no se notan, ¿no? Nadie va a ir a meterse a inaugurar un drenaje. Entonces, es como no luce, es algo que no quieren hacer, pero de fondo es lo que se ocupa aquí, hacer un buen drenaje en toda la ciudad, ¿no?
Bueno, pero yo creo que el que haga esta obra, o sea, el que haga esta obra, sí lo vamos a notar.
Inmediatamente claro,
cuando pasará la historia.
Pasará la historia como el, sí, el gobernador, que.
Gran.
Que hizo posible que Guadalajara dejara de inundarse. Yo creo que sí lo vamos a recordar. A este sí lo vamos a recordar.
Pues sí, ojalá que esto sí, este programa sirva de motivación para las próximas autoridades que tomen en serio este aspecto.
Doctor, estamos en plenas campañas electorales y yo cuando iban a empezar las campañas yo dije, yo voy a votar por alguien que tenga una política medioambiental clara y sobre todo alguien que haya es decir, los que están ahorita de candidatos no son advenedizos, ¿no? Todavía tienen su puesto público y tal. Pero porque quien haya defendido, construido, resguardado áreas verdes. Es decir, que hayan realmente mostrado que defienden la cuestión medioambiental. ¿Y cómo está la agenda de los candidatos en este aspecto, doctor?
Pues hay de todo. Hay algunos que de plano enfatizan muy poco el tema. Alguien, por ejemplo, Marta Rosa Araiza nada más habla de paneles solares, ¿no? Que haya financiamiento blandos, financiamientos blandos, créditos blandos para las familias que empiecen a poner este tipo de obras. Enrique Alfaro habla de crear una red de aguas residuales. Yo esperaría que con ese tipo de cosas se mejore el problema de las inundaciones, limpiar los ríos, cuidar el bosque de la primavera. Eso es lo que está enfatizando Enrique Alfaro. Carlos Lomelí también habla del problema de la primavera, hay que cuidarlo. El agua de Chapala también habla de crear escuelas verdes, no sé exactamente qué significa escuelas verdes. Incentivar energías renovables. Carlos Reynoso habla de disminuir el tránsito vehicular y la contaminación, él se enfoca en ese aspecto y dice que va a regalar 300,000 bicicletas eléctricas. Y a mí la propuesta que se me hace así un poquito más acabada es la de Salvador Cosío Gaona, que habla de, bueno, el tema de la primavera. Él tiene un punto de vista radical con el cual yo comparto. Él dice que es necesario expropiar la primavera porque mientras que siga en manos privadas, pues siempre ellos van a tratar de aprovechar su propiedad y sacarle algún beneficio. Y si para eso tienen que crear incendios, dizque... se nos quemó. Entonces, eso no va a parar. Entonces, por el bien público se pueden expropiar y pagar a precio de terreno rústico, ¿no?
Y bueno, ahí en este caso de la primavera, ¿qué porcentaje de la primavera es privado?
No, pues yo pienso que todo es privado.
Todo es privado.
Muy poquito.
El problema, una vez yo asistí a una conferencia de Macri, aquel candidato ecologista del Partido Verde, si no mal recuerdo. Él decía que toda la tierra en el país estaba repartida.
Bueno, sí.
Todo está repartido en el país.
Sí, la primavera es solo un fragmento pequeñito, no es privado.
Yo pienso que ese es el problema de fondo cuando se declara una zona protegida. Pues estás protegiendo zonas privadas. Entonces, por ejemplo, por poner un caso en Nueva York, en Manhattan, toda esa zona arbolada que tiene ahí es una zona que el ayuntamiento expropió uh-huh. y que pues nadie puede tocar, ¿no? Entonces yo sí creo que para que el cuidado del medio ambiente, las zonas protegidas tengan viabilidad, tienen que estar en dominio público. Y luego también habla del desarrollo regional. El desarrollo regional es muy importante porque lo que ha estado pasando es que hemos estado concentrando todo el desarrollo en la zona conurbada de Guadalajara, y bueno, aquí están todos los beneficios, las mejores universidades, las mejores oportunidades, pero también tenemos graves problemas de contaminación. Entonces necesitamos sacar el desarrollo uh-huh. a las regiones, y él propone que se hagan trenes de cercanías
que nos conecten.
Entonces nosotros vamos a poder vivir en un pueblito y tener una casa muy grande, muy bonita, con jardines y todo, y nada más tomar un tren de cercanías uh-huh. y venir a trabajar a la zona metropolitana de Guadalajara. Sería muy cómodo.
Me llama la atención algo respecto de campañas, doctor. Lo que se dice en las campañas, ¿son propuestas o son deseos o son proyectos, no? ¿Cuál es el estatus de todas estas cuestiones, no? O sea, porque un deseo de que vivamos en el campo y un tren nos traiga a Guadalajara, pues bueno, ¿no?
Es un buen deseo.
O expropiar la primavera. Pero ¿qué tanto hay viabilidad entre un proyecto, una propuesta y un deseo? Que es, parece que lo que nos dicen los candidatos, como que va todo mezclado y como sí, con más porcentaje en la cuestión del deseo.
Sí, bueno, puede haber propuestas que tengan fundamento. Por ejemplo, yo, Tren de Cercanías es un proyecto viable, porque inversión hay, dinero hay en el mundo, lo que sobra es el capital, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los chinos iban a hacer un tren que conectara la capital del país con Querétaro, un proyecto muy viable, uh-huh. pero que ya por problemas con...
De corrupción incluso,
problemas relacionados con Estados Unidos, que no quiere a los chinos, los problemas estados con China, salió China en México, nos hizo el Dragon Mart, etcétera, pero hay posibilidades que se pueden, hay propuestas que son viables, que sí se pueden hacer, otras no, otras dependen, por ejemplo, cuando digamos que todos los partidos hablan de que están de acuerdo con que haya un desarrollo sustentable, ¿sí? Uh-huh. El desarrollo sustentable significa que ellos quieren que varias generaciones, o sea, cuando tú piensas en desarrollo sustentable, es que tú le vas a garantizar que las futuras generaciones tengan todos los recursos, todas las materias primas, todo el petróleo, todo el cobre, todo el zinc, que las tierras sigan siendo fértiles, que no se vuelvan desérticas, que tú les vas a garantizar a las futuras generaciones que van a tener posibilidad de desarrollarse, de tener un mínimo de bienestar, ¿no?
Y sabe que me llama la atención que en cuestión de materia de medio ambiente, cuando a cualquier persona le preguntas, ¿estás de acuerdo en que el medio ambiente se conserve, que no avance más el calentamiento global? Todo el mundo dice sí, uh-huh. pero a la hora de decir, bueno, okay, para que ello sea posible,
claro.
es necesario hacer tal y tal y tal, y que nos implica sacrificios que incluso impactan nuestra vida privada, ya todo el mundo retira, dice, bueno, no sé.
Ya nadie se anima. ¿Alguien maneja el tema de la educación? Porque para llegar a un desarrollo sustentable, incluso para expropiar la primavera o incluso para no inundarnos en la ciudad, pues primero se necesita una formación muy sólida uh-huh. en una cuestión del respeto al medio ambiente y luego también en la exigencia a nuestros gobernantes, más allá de las propuestas o deseos o proyectos que se pueden hacer.
Yo creo que en general todas las escuelas se enfatizan mucho. El medio ambiente, yo lo veo por mis hijos, uh-huh. es un tema muy recurrente en la educación actual. Y luego aquí, bueno, Salvador Cossío también habla que desde el hogar y en las escuelas se debe de infundir estos temas. Ya mencioné que Carlos Lomelí habla de las escuelas verdes. Yo supongo que algo tiene que ver con la educación para la sustentabilidad. Pero pues no exactamente, no conozco más el desarrollo de esos temas, pero creo que allí sí se ha ganado, sí se ha ido avanzando. El problema es cuando, por ejemplo, si una persona, una familia se vuelve consciente de la separación de residuos y uh-huh. lo hace y luego llega el camión de la basura y todo lo revuelve, pues entonces como eso, como que eso desmoraliza a cualquiera. Entonces tiene que haber, la función del Estado es crear las condiciones para que lo que dice el auditorio, el se pueda reciclar la basura. Tiene que haber las condiciones, ¿no? Tiene que haber condiciones para el tratamiento de la basura. Por ejemplo, aquí también una de las propuestas de Cocío Gaona es producir electricidad a partir de la basura. Entonces, los residuos, hay sociedades como los países nórdicos en donde se ha avanzado mucho en el tema del reciclado. Uh-huh. Pero sobre todo, ¿por qué se ha avanzado? Porque el Estado ha creado las condiciones para que a partir de las familias empiece esta labor de cuidado del medio ambiente.
Doctor, ¿qué es primero? ¿El Estado o la sociedad civil? ¿Quién le exige a quién? ¿Quién le pide a quién y quién educa a quién?
El problema ambiental es un problema complejo y sistémico. Uh-huh. Eso significa que todo debe de marchar al mismo tiempo. Todo debe de empezar al mismo tiempo. Porque si empieza una familia queriendo reciclar, pero no existen las estructuras institucionales que rebasan a la familia y que permitan hacer ese reciclamiento de materiales, pues entonces de nada va a servir, ¿no? Por ejemplo, actualmente Alemania ya es un país que el 30% de su energía se produce a través de fuentes renovables. Pero eso ha sido posible porque las familias tienen el incentivo que si ponen celdas solares, paneles y rebasan su cuota de consumo interno, el Estado se las puede comprar. Y con ese tipo de estructuras, bueno, se empata una acción del Estado, una política pública, se empata con una actitud de las familias y los empata también con el desarrollo de celdas solares de parte de la industria. Entonces el resultado que ahorita Alemania, la industria de producción de celdas solares y paneles es una de las más desarrolladas del mundo.
Oiga, doctor, por ejemplo, el que fue el festival de rock que tuvimos partido en 2 días porque la lluvia. Yo he sabido de festivales en Alemania donde todos los asistentes al entrar al concierto tienen una bolsa. Y entonces al final del concierto todos los asistentes recogen la basura y los organizadores del concierto tienen obligados por parte del Estado comprarle a la gente la basura que recogieron. Por ejemplo, les dan 1 euro por bolsa de basura que juntan. Porque la cuestión de reciclar la basura es también un negocio millonario. Claro. ¿Nos puede platicar un poquito de este negocio millonario?
Sí, sí, hay muchos negocios verdes. De hecho, es un área que se puede desarrollar muchísimo en nuestro país. Pero para eso tenemos que pensar en otra forma de entender el desarrollo, ¿no? Los negocios verdes, nosotros hemos asistido a congresos, a reuniones en donde se fomenta el desarrollo de, por ejemplo, aquí una de las propuestas de Castor Reynoso de regalar 1,000 bicis eléctricas. Nosotros asistimos a San Francisco en donde ellos están produciendo bicicletas eléctricas, ¿no? Entonces le dabas tú y luego se cargaba y luego ya después, ya ves que San Francisco suben y bajan, entonces sí. En la bajadita se cargaba y luego ya en la subidita podía subirla sin mucha dificultad. Entonces ese tipo de la producción de gas, de electricidad a través de la basura, a través de la separación del reciclado, todo eso es una forma de desarrollo alternativo que puede producir utilidades también. Entonces, aquí lo que necesitamos es que se creen las condiciones, ¿no? Por ejemplo, créditos para ese tipo de negocios. Y fomentar el emprendurismo específico de ese tipo de negocios. En las escuelas puede haber, las universidades, motivar, dar premios e incentivar a los alumnos que hagan propuestas ecológicas de negocios y que tengan la garantía de que van a tener el apoyo y el beneficio, ¿no? Incluso autos eléctricos. Los autos eléctricos no son caros de producir, pero hay monopolios que impiden su desarrollo.
Sí, son caros de comprar.
Son caros de comprar porque hay un monopolio, sí, pero claro, no son caros de producir.
Doctor, todos los candidatos tienen en sus plataformas la cuestión, o sea, es decir, de que los ciudadanos podamos consultar las políticas medioambientales, ¿las tienen disponibles los candidatos en estos momentos en sus redes, qué sé yo?
Pues a mí me costó trabajo encontrarlas, ¿eh? Sí hay algunas que las tienen, otros no, y otras más bien uno tiene que acudir a las, pues a las entrevistas que han dado por allí, pero desafortunadamente en nuestro estado, la agenda de seguridad le está ganando terreno a todo. Bueno. Claro que ahora con las estas inundaciones que hemos tenido, con todos esos problemas, es la primera lluvia que tenemos buena de la temporada. Y vean el caos que tenemos en la zona conurbana de Guadalajara. Es la primera. Entonces, esta lluvia nos ha regresado a entender el problema de medioambiental, el problema de desarrollo urbano que tenemos, la falta de drenajes, los problemas de estar construyendo en zonas de absorción, ¿no? Porque hemos hecho casas donde por la naturaleza decía que por allí se iba el agua y se absorbía y se mantenían alimentados los mantos freáticos, pues los hemos tapado y hemos creado todo el caos que ahora estamos pagando.
Pues es un tema tremendo que vamos a tener que estar revisando y ojalá podamos encontrar pues en las plataformas de cada uno de los candidatos con mayor facilidad y agilidad también estas propuestas, así como también como ciudadanos saber dónde podemos depositar qué es lo que más nos interesa en materia ecológica en este momento a nuestra ciudad, lo que estamos viviendo día a día. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos.
Por acercarse a 6 grados de separación. Bienvenidos. Aquí vamos a estar platicando los lunes con ustedes. Mandamos un abrazo con mucho cariño al CUCEA.
Un abrazo enorme al CUCEA. Doctor Martín Romero Moret, muchísimas gracias. Jefe del Departamento de Economía del CUCEA. Dos números del 1 al 13 que le gusten. ¿Cuáles? Dos números. El número 9 y
el 10.
Y el número 10. Ismael Torres y Hugo Enrique Romo Rodríguez pueden venir por sus boletos, sus pases dobles para el concierto homenaje a Eugenio Tusén. Muchísimas gracias, doctor. Y aquí los esperamos el próximo lunes.
Muchas gracias a usted.
Vámonos, que tengan excelente inicio de semana.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.